Nuestro aniversario, mucha gente sigue escribiéndonos. A la Pauli, déjame decirle, son 3 años, Pauli, con esta formación, ¿eh? No, 2. Para que vaya corrigiendo la agenda ahí de la Pascualina. También nos escribe la Caro Peña y dice que en 2 semanas más va a venir para acá a Santiago a un concierto. Como es del sur, tiene que puro venir a vernos nomás.
Venga para acá. Uy, nomás,
si están todos invitados.
Venga para acá. Estamos guardando los saludos. Los vamos a ir saludando
a todos. A Rapa Nui.
En algún momento.
En Mapuzungún incluso nos están saludando para que vean que somos diversos en este programa.
Muy bien, muy bien.
Y teníamos 2 invitados estelares que íbamos a llevar a nuestro café Matiza aquí cerquita.
Pero los trajimos para acá,
pues, obviamente. Así que si ustedes quieren ver, ¿quieren cafecito? Le traemos un cafecito para Johnny Vaughn, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Johnny?
Hola,
Johnny.
Muy bien, muchas gracias.
Desde que aprendí a decirlo.
Joyeux aniversario ADN. Muchas gracias.
Ay, qué sonido.
Me imagino que...
espero que haya sido eso, Johnny.
Eso fue, Caíto, eso fue, ¿no? Sí, sí.
¿Eso dijo?
Sí, fantástico.
Gracias. Y nuestro querido chef y músico, sí. Sergio Arola, también está con nosotros.
Yo, por cierto, sí que pasé por Matiz, sí que me tomé un café ya. Y recomiendo, porque de verdad son simpaticísimas las chiquillas, son muy simpáticas y el sitio de verdad es encantador.
Es muy bonito.
Es así como escondidito, exacto, pero es delicioso.
¿Viste? Fantástico.
Muchas gracias, Sergio, por estar acá.
Oye, chiquillos, el día está, antes de empezar con nada, el día está como para quedarse en la casa y comer cosas ricas, ¿o no?
Sí,
es un día de sopa y pillas.
Sí, yo miré mi agenda y dije, hoy día ADN a las 11:30, y dije, chuta. Estaba en la sabana, bajo la lluvia, escuché la lluvia y dije, ya. Bueno, Jan, levántate.
Pero eso, Jan, porque no tienes 4 gatos. A mí da igual, puede llover, puede hacer sol, da igual, podría caer un meteorito, los 4 gatos a las 7 de la mañana te dicen, Arola,
seguro que hoy día
desayuno.
La noche, la lluvia, la noche, la sabana calentita, wow, era espectacular. No, realmente era porque era aniversario, joyous aniversario.
Bueno,
ADN.
No, yo feliz aniversario y no, yo la verdad es que no, tenía un montón de cosas que hacer y sobre todo además es que por la noche voy a la Blondie a ver a Gancamusa. Entonces es como estos días así de concierto, es como que todo el día estás ya mentalizándote para ir al concierto.
Sí,
esta noche tengo Gancamusa en la Blondie y mañana despedida de Lucibel también en la Blondie. Así que...
Te vas a quedar a dormir allá.
No, os iba a decir si teníais entrada, pero están sold out los 2 shows, sí. Con lo cual...
Ah, no, yo sé, Felipe Abello hoy día en el Monticello, sí.
Ah, es verdad, mira, también.
Oye, es bueno que sigan pasando cosas, efectivamente.
Todo,
lo hemos conversado aquí hace un tiempo en el invierno y ustedes que están ambos instalados en el Monticello, ¿no? Antes, la temporada otoño-invierno, junio-agosto, era como que no pasaba mucho. Nadie salía mucho, se quedaba todo el mundo en la casa.
Ahora en agosto, sí.
Pero es que tampoco los inviernos ya son lo que eran, con lo cual...
Un poquito más breve,
ya
también.
No tienes excusa.
Bueno.
Así que también.
Ya no hay, o sea, días como hoy, ¿cuántos tenemos? Tenemos nada.
Ah, claro.
Media docena.
O sea, primera lluvia grande de este invierno, ¿no?
Sí, hubo una hace un par de...
¿En otoño?
En otoño, pero
de invierno no habíamos tenido.
Por eso.
Me gusta el olor a lluvia, naturaleza.
Pensaba que ibas a hacer la mítica frase de Apocalipsis Now y ibas a decir, me gusta el olor a napalm. Vas a ponerte así como Robert Duvall. Me gusta el olor a napalm en la mañana.
Además, cuando deje de llover, esta ciudad se ve muy linda.
Sí.
Linda, y siempre lo comentamos.
Sí. El problema es que conducir mientras llueve.
Sí, es el problema. Pero
que la odies tanto.
Pero cuando pare de llover, Santiago es una ciudad muy linda.
No, ya desde mi cama abro la ventana y veo... Tengo vista sobre la cordillera, un poco de nieve en el fondo, los árboles empiezan a ser más verde, el pasto también más húmedo. Eso junto, placer.
Sí, hermoso.
Placer.
Oye, ya, pero no me han contado con qué acompañan los días de lluvia.
Consomé,
aparte de la sopa y pilla. ¿Qué cocinan?
Una sopita.
Ah, todo lo guiso. Todo lo que es guiso. Ahora, esta semana me hice... Entonces, como vivo solo, me cocino un día y me alcanza para varios días. Una blanquette de pollo, es un plato típico francés que se hace en invierno.
Y que se hace más o menos así.
Sí, sí, sí. Exactamente.
A ver.
Una blanquette es como una bechamel, pero en vez de echar leche, se pone el caldo donde se cocina el pollo con todas las verduras. Es como una cazuela.
Ya.
Le pone un roux. Y con el caldo de la cazuela, dentro del roux, se forma una salsa, le agrega un poco de crema, una yema, listo, adelante. Y eso lo dejas reducir, hace plop, 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 plop. Y todos los sabores se concentran. Y una papa, al vapor con eso y listo, la vida es bella.
¿Ves? Yo soy más prosaico. Yo me preparé una cazuela más clásica, más así.
Además, ahora me gusta la cazuela. ¿Ayer o anteayer?
Me preparé una cazuela de vacuno. No encontré chuchoca, fíjate, me fastidió, porque a mí me gusta siempre echarle un poquito de chuchoca. Y lo que sí estoy esperando el domingo, porque mi suegra me tiene preparadas sopaipillas.
¿Y te gustan pasadas o así, normales?
No,
¿la
no,
suegra?
Las suegras, todas tienen que estar pasadas.
Mi suegra es maravillosa. Mi suegra es maravillosa 24-7. Pero las sopaipillas me gustan con pebre. No, yo soy de...
¿Pebre?
Sí, con pebre. Sí. Yo la uso como pan.
Bien. ¿Pasadas o con pebre?
Pebre.
También.
Pebre full, ya. Picante, con salsa ají.
Buen producto, con salsa ají.
La verdad es que no me imagino, no me imagino a Jean comiendo chancaca. La verdad, o sea, lo conozco lo suficiente como para no imaginarlo comiendo chancaca.
Es muy dulce, es muy dulce.
Va a decir, es una mierda.
No, me va a dar.
No creo eso.
Va a dar sed y voy a tomar.
Claro. Inevitable. Oye, muchachos, por estos días además han estado haciendo hartas cosas, tanto en el Monticello con las actividades extra. Yo lo he visto haciendo algunos videos juntos. El otro día hicieron como una foto del antes y el después. ¿Cuántos años llevan ya de esta relación, de este trabajo que es complementario, podríamos decir?
O sea, amigos, no sé.
Nunca el calculado. No,
antes, porque fue como cuando vine para... Nos conocimos para cuando vine en el 2015 para... Para el, 16, el, para Masterchef, tercera Masterchef, temporada, ya. Ahí nos conocimos, ahí nos hicimos amigos, y luego ya nos fuimos viendo, y a partir del 19, a través de Tomás Olivera, a quien mandamos un abrazo.
Ayer vi a Tommy, andaba en el show de Carmen Ruiz.
Tommy lo más grande. Y eso, y desde entonces, pues, inseparables.
Sí, un proyecto, ¿verdad? Televisión, afuera de todo, solamente para juntarse y echar la talla, como se dice aquí, y ponerse al día. Además, Sergi viaja mucho, entonces uno se nutre un poco de sus viajes. Dice, ya, me explica, Jan, mira, fue al Cairo, en el Cairo ahí se trabaja así, probé eso.
¿Verdad que te vi en las pirámides?
Entonces, Sergi es agradable porque viaja mucho. Como,
demasiado.
Como cocinero.
Me voy a estar un poco cansado, pero no, sí.
Pero viaja con la alma de cocinero. Entonces se nutre de otra cultura y regresa con un poco las novedades, la tendencia, que es lo que se hace hoy día en el mundo, lo que vio. Entonces eso es siempre agradable para compartir un poco.
Pero me estoy haciendo un poco viejo cascarrabias y cada vez me gusta más estar aquí en Chile y no tener que viajar tanto, ¿eh? También tengo que confesarlo.
Sí,
además me da pereza ya lo de... Y ahora ya estoy ya deseando, o sea, me voy de viaje y estoy deseando ya volver.
Imagínate, Sergi.
Tranquilo.
Una esposa, cuatro gatos.
Cuatro gatos, tres bajos, cinco guitarras, tres
las
motos.
Obvio que se pone perezoso así.
Oye, y en este tiempo, que llevan harto tiempo en Chile, ¿han notado, digamos, porque nosotros vivimos acá, nacemos acá y permanentemente, y a lo mejor no nos damos cuenta, cambios en la gente, cambios en la gente que va a los restaurantes, el país como tal, ¿lo han visto diferente? Porque además les tocó un periodo muy, muy convulsionado este país en los últimos 5 o 6 años.
Sí, obvio.
Ha pasado de todo.
Sí, pero fíjate, yo decidí quedarme en pleno 19.
Que no era fácil. En pleno
19 decidí quedarme, así que tan malo no debía ser.
Sí, obvio que hay muchos cambios, pero si lo miras de muy arriba, yo llegué a ser más o menos en el año 98.
Sí, claro.
Yo no lo veo tan cambiado socialmente. Sigue siendo un país con diferencia social igual que hace 25 años. Chile vive bajo la etiqueta, cada uno tiene su etiqueta, cada uno pertenece a un círculo social, no se mezclan los círculos sociales. Eso no ha cambiado nada.
Pero eso, Jean, perdona, o sea, yo, ves, ahí sí que sirve un poco esa perspectiva de viajar, ¿no? Es decir, yo una y mil veces elegiría Chile. Y créeme que conozco unos cuantos países. Entonces, cuando me hablan de diferencias sociales, bienvenidos a la India, bienvenidos a China, incluso bienvenidos a Suiza, porque en Suiza también hay diferencias sociales. No es lo mismo ser, trabajador del ferrocarril de Suiza que ser un millonario al lado del lago Lehmann. ¿Entiendes? Y está ahí. O sea, no es, incluso te diría, es todavía más visible. Es muchísimo más visible porque lo ves, porque además las casas están sin muro. Entonces, tú estás viendo al billonario con B de burro. Con su casoplón enfrente del lago Lehmann y el jardinero que tienen, pues Me parece muchas veces dramatizamos nuestras desigualdades sin darnos cuenta de lo que hace grande este país. ¿Me entiendes? Creo que muchas veces, de hecho, fíjate que incluso el hecho de que ocurriera lo del 19, en cierto modo, es porque éramos Chile. En otro país hubiera sido seguramente otra cosa completamente distinta. Totalmente, y posiblemente bueno, muchísimo peor. ¿Sí? Claro. Muchísimo peor. Totalmente, a todos los claro. niveles. Tanto del lado del gobierno como del lado del propio movimiento. Sí, ¿no? Claro, claro. Entonces, de verdad, empecemos a poner el foco en lo que nos hace un país de... Para mí es un país de primera, es decir, es un país donde hay, de verdad, donde hay madera para hacer cosas y hacer cosas buenas. No nos centremos tanto, porque muchas veces, de verdad, perdemos el foco en lo que nos hace malos y no ponemos el acento en lo que nos hace buenos.
Jan Iván, en todo caso, estaba pensando que efectivamente, por ejemplo, los chalecos amarillos partieron en Francia a sí. propósito de movimientos sociales y de darse cuenta que efectivamente
¿cómo está Francia
desigualdades
ahora?
Exacto, pueden pasar
no,
en todo el
pero
mundo.
Pero no vamos a hacer el mundo ahora, solamente para contestar la pregunta que era si ha cambiado algo en uh-huh. esos 25 años. Si lo miras ahí con una visión más micro, vas a ver, te das cuenta que al final no tanto. Obvio que pasa eventos como en cualquier país. Cualquier país tiene su revolución, que se llame chaqueta la amarilla en Francia, la revolución francesa, la revolución en Chile. Es normal, es como los Balcanes, tiene que de vez en cuando
explotar
para después bajar humo y retomar su espacio tranquilamente. Pero es casi matemático. Sabemos que cada 30, 40 años pasa en todos los países del mundo, tiene que reequilibrarse. Los excesos de un gobierno de un país se reequilibran. Es cuestión de tiempo.
Yo ayer escuchaba a Alberto Mayol y decía que es verdad, es decir, en el 2019 no fue un hecho aislado lo que pasó en Chile. Hubo 14 países donde se vivieron convulsiones, y si lo retrasas 5 años más hasta el 14, ya metes entonces todo lo que pasó con los chalecos amarillos, con lo que pasó en España, y ahí te das cuenta que prácticamente fueron 30 y tantos países los que vivieron este tipo de convulsiones. A mí, por ejemplo, yo que amo París, he vivido en París 3 años y medio, y para mí es la ciudad más alucinante del mundo. Leía, no sé si era ayer o anteayer, ¿ya? Leía que ahora existe una cosa entre los japoneses que se llama el síndrome de París. Yo no sabía que existía. Y es que los japoneses tienen una imagen tan idílica de París que parece ser que ahora cuando van allí y ven la situación en la que están algunos barrios, se quedan horrorizados. Se quedan horrorizados y de hecho se quedan tan horrorizados que tienen una cosa que se llama el síndrome de París.
Claro.
Bueno, pero... le venden la imagen de Emily en París.
Exactamente. No, no, aunque ahora se va a ir a Roma. Se va a ir a Roma.
Sí, pero va a regresar.
Siempre regresa. Creo que Jan la está esperando. Jan, de hecho, la está esperando en París.
Siempre regresas a París.
Sí, Emily en París, le venden la pomada con eso, con todas las imágenes de lo tal típico cual. Parisino, ahí con el baguette bajo el brazo.
Bueno, pero en todas partes. O sea, sí. Aquí sí, también.
O sea, ya los japoneses si ven la realidad, dije, chuta, nos pusieron el dedo en la boca.
Claro. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo también muchas veces cuando vienen turismo y vienen turistas, digo, brasileños, argentinos que han venido en el último tiempo y van a turistear desde Providencia para arriba, obviamente encuentran que es un país fantástico.
Sí.
Pero de todos modos, lo de Providencia para abajo, yo que soy un enamorado del centro de Santiago.
Pero ese bajo es muy bueno. También tiene cosas
de verdad.
Yo confío. Pero no lo llevan para allá.
Yo confío. Lo digo de verdad. Lo
llegan a los malls.
Franklin, yo tengo una enfermedad. Hombre. Tengo una enfermedad. Y es que soy positivo por naturaleza. Eso me ha llevado muchísimas desilusiones, muchísimas decepciones, pero ya tengo una edad que no creo que me dé por cambiar. Y a mí, yo tengo una tendencia patológica a ver el vaso siempre medio lleno. Y yo confío que en algún momento con el centro de Santiago pasará lo mismo que sucedió en su momento con Chueca en Madrid, que pasó de ser uno de los barrios más deprimidos. En el caso de Chueca fue a través de todo lo que fue, se instaló la comunidad gay, con todo lo que ello conlleva a nivel de desarrollo de negocios, a nivel de desarrollo cultural, a nivel de desarrollo artístico.
Cambió todo.
Y hoy en día Chueca es posiblemente uno de los barrios más visitados de Madrid, y no solo uno de los más visitados, se revalorizó, fue uno de los barrios más revalorizados de Europa. de toda Europa. Entonces yo confío que en algún momento la gente se va a dar cuenta de lo bonito que es el centro, de lo bonito que es el barrio Brasil, de lo bonito que es el barrio Yungay, y van a empezar a instalarse ahí de vuelta, y vamos a recuperar todos esos casoplones maravillosos del 19, de finales del 18, 19, de principios del siglo XX, que de verdad son un auténtico espectáculo.
Oye, la gente les está mandando saludos.
Todo.
Sí, la gente les está mandando saludos, muchachos, escuchándolos muy atentos. La Carolina Peña dice que se murió porque eres su amor platónico, Johnny Van. ¿Qué quieres que te diga?
No queríamos
tener muerto entre nuestros ciudadanos,
una tragedia.
Pero bueno.
Tiene una tragedia.
Carolina, que yo voy llevando la cuenta. El amor platónico de Jan, que se ponga en contacto conmigo, yo le cojo los datos.
Pablo también manda saludos grandes, Sergio Rola, y les preguntan: ¿las sopaipillas sureñas o huincas? Porque a propósito de ayer, Winca, que tuvieron una visita a los tenores. ¿Quiere decir buenísimo, con zapallo o sin zapallo?
No, yo voy a decir con, para mí sí.
No, yo sin.
Ah, mira, tenemos María. Me gusta eso.
Ah, no, con el zapallo sí, un poco amarilla y con ese sabor.
A mí también
sí.
Me gustan eso.
En el sur es sin zapallo, obvio. Sí, en el norte es el territorio de la papa, en el norte también.
A mí sin.
Pero central es zapallo,
sin
zapallo
y fritas. Full. A mí sin y fritas en manteca.
Ah, ya. Totalmente chilena y no, profundo.
Delgadita y con el hoyo en el medio, sí.
Pero esa es una dona, pufra.
No, el hoyito para que no
allá se infle. Ya, deje lo del hoyo del centro, se puede.
Para que no se infle.
Sí.
Claro, no se
infle. No, en lo carito te ponen el dedo ahí en el.
Sí. No, el contenedor.
Oye, la sopa
a propósito del hoyo, ¿vieron que reabrió en el barrio Italia?
Sí, han abierto. Sí,
qué bonito
abierto.
Eso, que se esté también revalorizando la cocina.
Sí, lo habían cerrado.
Rescate.
Pero volvemos a lo mismo. Es decir, es que la solución no era irse al barrio Italia, la solución era recuperar donde estaba.
Ah, bueno, sí, pero eso no lo podían no hacer solos.
Abandonamos tal y nos vamos a barrio Italia. Pues no, es muy fácil.
Pero que probablemente no lo pueden hacer solos, pues como obvio, locatarios de un solo
no
restaurante.
Claro.
Pero ahí es donde te das cuenta que igual falta. ¿Sabes qué pasa? Hay una cosa que no entiendo. Perdóname, pero me cuesta mucho a veces entender el sistema municipal de la región metropolitana, ¿me entiendes? Porque para mí un alcalde es como un alcalde. Entonces, claro, cuando te dicen, no, pero es que, porque para mí tiendo a confundir, quizá porque vengo de Barcelona, vengo de Madrid, los municipios con barrios. Entonces yo al principio, para mí, como Las Condes o Providencia, era un barrio, y luego me dijeron, no, es una municipalidad. Y yo, pero ¿qué municipalidad? Pero si estás al lado, pero si cruzas la calle y ya está, ¿no? Entonces, me cuesta muchas veces entender esta disposición municipal, ¿no? Porque creo que lo que hace es no vertebra lo suficientemente bien lo que sería la región metropolitana o digamos el Gran Santiago si fuera un único municipio. Pero bueno, es una opinión personal.
Siempre se ha planteado la opción de que haya una especie de alcalde, digamos, de autoridad.
Es lo lógico.
Que si bien es cierto, existe, pero tiene otros roles, ¿no? Como una especie de gobernador, pero que sea como un alcalde, pero de Santiago, como región, digamos.
Porque
no
sé
como
final, región, pero que articula toda la ciudad.
Que articule con los municipios particularmente.
De ese modo, sí que es verdad que genera sinergias entre barrios que posiblemente si vas al lado municipal, no puedes.
Sí, yo he sido un superalcalde, un superhéroe.
Ya se lo imaginaba con los calzoncitos amarillos arriba de las patillas.
Sí,
quiero
hacer un eslogan ahí con eso. Les dejamos como idea a las autoridades de este país.
Exactamente.
Nos dejamos ahí como idea.
Nos hacen falta de repente.
Sí.
Bueno, pero muchas veces las autoridades son los que toman esas decisiones y tienen que revalorizar o entregar seguridad, estabilidad a los barrios, ¿no?
Por desarrollar barrios, dar identidad a los barrios.
Exacto, pero si ustedes ven que aquí cuando hay algún problema económico, lo primero que se hace es recortar el presupuesto de cultura.
No, eso sí, sí, lo hemos visto, sí. Cultural y deporte.
Exacto.
Es siempre a la cola.
Entonces yo no entiendo más o menos cuál es la mirada que hay, ¿no?
No, es que el problema es que no hay mirada. Yo creo que es un problema de que no hay mirada. O sea, realmente ese es el punto. El punto es que no hay mirada.
No,
o sea,
en la vista gorda nomás.
No, hay una mirada en corto.
Sí, porque estamos todos guatones ya.
¿Sabes qué pasa?
La sopa y pilla.
Hay algo muy perverso en el mundo que vivimos hoy en día y es la inmediatez del clic, ¿no? Entonces esa inmediatez del clic es la que hace, porque todo se mide en clics, todo se mide en el muy corto plazo. O sea, tradicionalmente ya 4 años me parece muy cortoplacista, no hay capacidad de consenso ni siquiera en las cosas elementales. Esto, por ejemplo, yo vengo de España, donde es exactamente lo mismo. O sea, todavía no nos hemos puesto de acuerdo en temas de historia elemental como para ponernos de acuerdo en cosas más complejas, ¿no? Y te hablo de España. Y aquí me parece que muchas veces, no sé si por herencia o no, pero pasa exactamente lo mismo. Es decir, es muy difícil ponerse de acuerdo en cosas que deberían ser casi de consenso, ¿no? La educación debería ser un tema de consenso. Y además, encima con la suerte de que en Chile en general hay determinados aspectos, por ejemplo, no tenéis o no tenemos ese hándicap, por ejemplo, que hay en España de tener comunidades históricas, comunidades no históricas, con diferentes lenguas, romances, incluso alguna que no es ni siquiera romance, ¿me entiendes? Con diferentes idiosincrasias, en un país relativamente pequeño y con una anomalía que es esa diferencia entre España y Portugal en un entorno geográfico que debería, por sentido común, ser un solo país.
Bueno, aquí están preguntando, de hecho, si eres independentista.
No, nunca. Porque además no tiene ningún sentido ser independentista en el mundo de hoy, porque no puedes vivir independiente de nadie. Es decir, son cosas que en la Edad Media pues igual molaban mucho. Pero que hoy en día, de verdad, yo que soy de una generación que mi primer pasaporte tenía el águila, era verde y tenía el águila. Y tenías que ficharlo para ir a Andorra. Y tenías, por supuesto, que pedir un salvoconducto para ir a Francia, ¿me entiendes? O sea, yo soy de una generación que vivió la maravilla que fue a partir de finales de cuando hubo la unificación con Europa y sobre todo ya cuando hubo el euro, de no tener ni siquiera que cambiar de moneda para ir a Francia. Simplemente llegabas con tu carnet. Entonces a mí me horroriza cuando veo hoy en día gente que aboga por lo contrario, por volver a una situación de cuando yo tenía, pues no sé, 10 años. O sea, me parece de una torpeza intelectual y sociocultural que me pasma. O sea, de verdad, me deja, me abruma. Me abruma ver gente tan cafre. O sea, cafre no se usa, ¿no? Aquí en Chile, no, porque cafre es no. Como muy hueón.
Ah, ya.
O sea,
pero lo entendimos.
Hueón, mira el
sí.
Mal.
Lo vamos a notar. Lo voy a sumar. Okay. Lo voy a sumar.
Es como un super hueón. Ya sigo pegado con los super.
Pero
puede
muy
ser
super
una
hueón.
S super hueón.
Exacto.
Entonces, ¿cafre? Cafre. Un cafre. Un cafre es okay. Alguien que no da más de sí.
Se me ocurrieron tantos cafres en este momento.
A mí también.
No, pero ya. Sí. De verdad. Entonces. Ese es el punto, ¿no? A mí me horroriza la torpeza esa. Entonces, no puedo ser independentista. Conozco España. España es un país alucinante, de verdad. Pero es alucinante un pueblecito de Andalucía. Es alucinante el norte. Entonces, ¿para qué voy a renunciar a eso para quedarme entre cuatro paredes? Es que me parece que es absurdo, ¿no? No sé. No vivo en Chile, además. ¿Qué sentido tiene ser independentista en España
a distancia.
Cuando vivo en Chile? O sea, que no tiene ni pie ni cabeza.
Oye, están preguntando a propósito de todos los años que llevan viviendo aquí, sí. Si ya se les pegaron algún tipo de costumbres, modismos o platos favoritos en nuestro país.
Bueno, celebramos el 18 juntos, Jan y yo.
Sí, tenemos un pequeño ritual, con Sergi me invita a su casa y Sergi desarrolla todo un abanico de productos ahí de lo mejor y mezclamos, no solamente en Chile.
Trae tatén porque sí, tatén es mi postre favorito del mundo.
Torta de manzana.
Hace la mejor tatén del universo.
Y Sergi hace una mezcla entre España, su señora Fran, Chile, el pebre, la suegra también viene,
¿verdad? También viene,
la hermana de vez en cuando. Entonces desoramos, sí, pero en Chile a mí me gusta, con esos 5.000 kilómetros de costa, hay un recorrido por cada caleta espectacular, entonces untar tu cuchara en una cazuela del sur, del norte, calentita, pero wow, es maravilloso, te calienta no solamente la guata, el alma, el corazón. Sí. Entonces, lindo, sí, me gusta mucho. Si voy a Patagonia, voy a comer cordero al palo, centolla, ostiones, calafate, en pisco sour.
Qué rico.
A mí me gusta mermelada.
Y cada zona de Chile entrega algo, eso es lo lindo, ¿sí? Tiene su producto, tiene su vino, hoy día hay vinos casi por todo Chile,
claro.
Entonces es muy lindo. Cuando hice mi programa del queso, encontré queso de vaca en Arica, el Valle de Utah, Valle de Azapa, hay vacas, hay alfalfa fresca todos los días y tenemos una buena calidad de producto, de leche, que con el agua que cae de la cordillera, con el choclo endémico de la zona, entonces Chile tiene todo eso todavía, es un pequeño tesoro, pero sí, algunas veces sí hay que ser un poco quizás extranjero y quizás lo vemos más nosotros porque venimos de afuera y tenemos una mirada quizás con una amplitud un poco más grande.
Claro, no, sí. Y sobre todo, por ejemplo, lo que dice Jan, es decir, hay cosas que yo he recuperado en Chile que había perdido por completo. Es decir, por ejemplo, poderte beber un vaso de leche de cabra recién ordeñada en Europa, en España, es imposible. O sea, no es que sea difícil, es sencillamente imposible. Algo tan sencillo como ir, parar en una picada, ir a desayunar y que te pongan una cazuela de huevos recién cogidos, es imposible, porque en España está literalmente prohibido, porque la Comunidad Económica Europea, por nuestro bien, lo prohíbe. Entonces, todo este tipo de pequeñas cosas, de verdad, no sabéis...
Son lujos.
No sabéis el lujo que es.
Sí, lujos.
Bueno, sería el autor de la Toscana Sudamericana.
¿Verdad?
Que yo me apropié.
Acuñado absolutamente, porque es del Maule.
Porque corresponde al Maule, donde soy yo. Entonces, una vez hablando con él, dijo, no, la Toscana Sudamericana, y yo me robé esa frase, ¿claro?, de Sergi, y la he llevado para todos lados.
¿Y sí?
La Toscana Sudamericana, Curicó, Lontué, Molina.
La Toscana, pero perdona, es que es mejor que la Toscana.
Mejor que la Toscana.
No, porque la Toscana no tiene los bosques nativos de la precordillera.
Claro, sí,
¿me entiendes? Y yo creo que hay pocas cosas más hermosas en el mundo, y te lo dice alguien que ha viajado un poquito, que un bosque nativo chileno. De verdad, es que no sabéis lo que es. Es como una escultura natural. O sea, ver cómo se van mezclando los diferentes... Yo que además soy un fanático de los arrayanes, ¿no? Y ver cómo de mitad de tal, aparecen arrayanes.
Aparecen de nada, y son montones.
Y es como si alguien lo estuviera pintando.
Y ninguno es igual al otro.
Ninguno.
Es increíble eso.
Por eso te digo.
Te metís por esos bosques, no hay ningún árbol, arrayano o lo que sea, igual al otro.
Pues eso, la Toscana no lo tiene.
Dicen que Walt Disney mandó a alguien en esos bosques de arrayanes para justamente hacer Blancanieves. Y si ves la película de Blancanieves, la animada, vas a reconocer los arrayanes de Chile.
Mira, sí. No tenía ese dato, lo amo.
Nos están preguntando si en Jean-Yves Brasserie está la torta manzana.
Sí, sí, sí.
Que los dejaste con ganas de la torta manzana, con esa recomendación.
Sí, además estamos en temporada de invierno, de otoño, entonces la manzana es bastante obvia. Ahora llegó la trufa negra chilena. Entonces ahora tengo una crema de zapallo con una chantilly salada, zeste de naranja, y voy a la mesa a rallar un poco de lámina de trufa. Es de lo más rico y de lo más sencillo. Es solamente unos ingredientes, pocos, 3, 4, y chao, se acabó. No hay más complejidad. Es toda la intensidad de cada ingrediente que se une en tu boca.
Oh, oye, a mí me gusta la manzana del Borgoña.
¿Os puedo dar una primicia o no?
Pero por favor.
Porque estamos ahí, estamos con el Jan. Lo digo para los amigos que nos están escuchando y que les gusta tenernos ahí hablando y diciendo cualquier cosa. Pues bueno, con el Jan y con el Benja. Y con el Benjanas. Estamos preparando un proyecto así como medio radiofónico, medio podcastico. Una cosa así divertida, entretenida. Sí, y vamos a hablar de todo. Además, vamos a hablar a calzón quitado.
Sí, el ingrediente secreto.
¿Y cómo se llama? Los super chef. Nah,
no, el ingrediente secreto. Fíjate, es tan sutil. Somos tan sutiles que os hemos metido el título del programa aquí en prime time y nadie se ha enterado. El ingrediente secreto.
Exactamente. Y con, además, oye, muchachos.
Super ingrediente secreto.
Un buen producto. Es una buena conversa. Está bueno. Está entretenido.
Sí, lo que hacemos aquí con ustedes.
Esto mismo, ¿no?
Eso mismo,
si
nomás.
Nos invitan felices.
Si así es la vida.
Con tres
además.
Acentos distintos.
No, os invitaremos a vosotros. Y entonces nosotros al ingrediente secreto.
Pero feliz,
y ahí os entrevistaremos nosotros.
Obvio, felices.
Pero con una buena botella del Maule.
Por favor, sí.
Maule.
Exacto.
Bio, Maule, la lleva.
Tú llevas el vino y yo llevo queso cabra.
Yo no compro vino, perdón, las viñas maravillosas de este país, pero yo no compro vinos que no sean del Maule.
No, sí,
a no,
ese
pero
punto.
Está bien, eso es militar, eso es hacer país, está bien.
Lo sabes. A mí me gustan los vinos Falernia del Valle del Quí.
Yo compro solo del Maule, no compro ni el gusto.
Sí.
Ya, yo llevo queso cabra. Pues de mi zona.
Fantástico. Mira, tenemos queso de cabra, de mortal. Bueno. Nosotros podemos hacer sopa y pilla. Yo le pido a mi sobra sopa y pilla.
De manzana, obvio. Una manzana de Chiloé.
Qué rico, ahí, está muy
un
listo.
Poco ácida, así, un poco. Así, cuando la miras, son un poco ahí, no tan linda, no brillan
importa,
tanto. Pero
sal,
la muerdes y hace un viaje a la infancia, pero terrible. Es como el efecto Ratatouille.
Como Ratatouille.
Esa es la idea, ¿viste? Efectivamente.
Realmente, un mordisco de manzana. Y listo, viajaste.
Que pasaba como con la Bella Durmiente.
Me gusta. También.
No, pensaba pues, Eva.
La bruja Eva. Te da la manzana, comes la manzana y te quedas ahí fiambre.
Oye, muchachos, queremos dar las gracias por haber estado con nosotros hoy día que estamos cumpliendo 3 años, además, en este día tan especial.
Muchas felicidades.
Gracias por estar siempre.
Pero en el año, felices, además. Sí. Felices de un día duro.
pese a la contingencia.
Sí, pues.
Y yo sí que querría aprovechar, si me dais ahí unos segundos, para solidarizarme con las familias de los mineros. De verdad, desde el más absoluto cariño, una vez más la actualidad se impone. Y nos damos cuenta de que hay determinadas pegas en este país que son realmente duras y que son muy peligrosas. Entonces, bueno, tomemos nota y no dejemos que la actualidad nos haga olvidarlo.
Exactamente, ahí vamos a estar actualizando nosotros también esa información. Bienvenidos siempre cuando quieran. Cuando se vaya de vacaciones los voy a llamar de nuevo para que vengan a
ya sabes, nos ha encantado.
Encantado.
También te lo decimos a ti, también si cuando se vaya ya de vacaciones podemos también venir.
Fantástico.
Cuando quieran.
Fantástico.
Gracias, chiquillos.
Oye, ¿y nosotros vamos a irnos a la pausa?